5. Conclusiones. Algunas de las conclusiones que se pueden extrapolar de los resultados obtenidos en la investigación de daños a la salud por trastornos musculoesqueléticos en trabajadores mayores de 55 años son las siguientes. En cuanto a la evolución de las patologías en los tres últimos años, hemos de indicar que, en la población laboral de la Comunidad de Madrid, las patologías más frecuentes por trastornos musculoesqueléticos, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis y tendinitis tenosinovitis del pulgar, presentan una ligera tendencia descendente, motivada por la situación excepcional de la pandemia COVID. En el estudio realizado, no se aprecia un aumento de patologías con el avance de la edad en el grupo sujeto a estudio. Si extrapolamos a los datos obtenidos más recientemente en toda la población laboral de la Comunidad de Madrid en el año 2020, tampoco la franja más significativa en cuanto a emisiones de partes de enfermedad profesional por trastornos musculoesqueléticos se encuentra a partir de los 55 años, sino entre los 40 y 44 años en el caso de los hombres y entre 44 y 49 años para mujeres. En ambos sexos, destaca la emisión de partes en el sistema CPROS de casos de epicondilitis y de síndrome del túnel carpiano, en este orden. Sin embargo, se observa que los trabajadores presentan un mayor número de casos de epicondilitis en el intervalo comprendido entre 40 y 44 años y las mujeres entre los 45 y 49 años de edad. En cuanto a la tendencia temporal, en ambos casos, la emisión de los partes disminuye en el año 2020, seguramente por la pandemia por COVID-19. En cuanto a las lesiones, las partes del cuerpo afectadas eran mayoritariamente en el segmento brazo-codo, 42%, seguido de la mano y muñeca, 29%. Hay que tener en cuenta que, conforme a la experiencia acumulada en la investigación de daños a la salud, la forma más habitual de comunicación de las lesiones dorsolumbares es mediante la emisión de partes de accidente de trabajo por el sistema Delta. Este hecho podría explicar que solo se hayan observado un 29% de estas notificaciones por el sistema Panotrats. Tal y como apuntábamos anteriormente, de manera global, las enfermedades profesionales más diagnosticadas fueron la epicondilitis lateral media, un 50%, el síndrome del túnel carpiano, 20%, y el dedo en gatillo, 19%. Según se recoge en el Real Decreto 1299/06 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, estas patologías se caracterizan por lo siguiente. Epicondilitis lateral. Trabajos que requieren movimientos de impacto o sacudidas. Supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca. Síndrome del túnel carpiano. Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido, de forma directa o indirecta, sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión, y trabajos que requieran movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión de la muñeca, de aprehensión de la mano. Tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar. Tenosinovitis estenosante digital, dedo en resorte. Tenosinovitis del extensor largo del primer dedo. Trabajos que exijan aprehensión fuerte con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano, así como movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca. En relación al sexo, suele asumirse que, debido a una merma en las capacidades funcionales y de la resistencia del cuerpo, las mujeres comunican más lesiones musculoesqueléticas con la edad. Sin embargo, se observa que el porcentaje de patologías notificadas fue ligeramente inferior en el sexo femenino que en el masculino, 43%, y que el número de procesos con recaídas, 33%, también es inferior. Por otra parte, la patología prevalente de limpieza. Oficinas, colegios, hoteles, etc., seguido de trabajadores que ejercen labores relacionadas con la producción industrial, mozos de almacén, trabajos en cadenas de montaje y personal de supermercados, cajeros, reponedores, charcuteros, pescaderos, ambos con un 9%. Entre los hombres de más de 55 años, se observa un predominio general de epicondilitis, especialmente en trabajadores cualificados de industrias manufactureras, exceptuando operadores de instalaciones y máquinas, seguido de trabajadores de la construcción. Si observamos los resultados de emisión de partes de enfermedad profesional en trabajadores menores de 55 años, vemos que el esquema es parecido. En cuanto a las mujeres, vemos que destaca la ocupación de trabajadoras no cualificadas en servicios, exceptuando transportes, con epicondilitis y síndrome de túnel carpiano, seguido de trabajadoras cualificadas de restauración y comercio. También podemos comprobar que los colectivos de mujeres de 16 a 55 años presentan una prevalencia de enfermedades por ocupaciones similar a las trabajadoras de mayor edad. Por otra parte, la mayoría de las notificaciones por el sistema Panotrats han sido por sinovitis y tenosinovitis, que se relacionan con golpes de impacto, sobrecargas, tensiones y adopción de posturas inadecuadas. En cuanto a la gestión de estos daños a la salud, hemos de recordar que cuando se produce un daño a la salud de las personas trabajadoras, existe una obligación empresarial de revisar y, en su caso, actualizar la evaluación de riesgos del puesto que ocupan. Sin embargo, en ninguno de los procesos analizados se había actualizado dicha evaluación para incluir la presencia de personas trabajadoras de mayor edad, ni se había tenido en cuenta el cambio en sus capacidades funcionales. En las contadas ocasiones en que formalmente se identificaban acciones correctoras o preventivas, 6%, estas consistían en una adaptación del puesto basada en relevar al trabajador de ciertas tareas caracterizadas por una carga física importante o impartiendo instrucciones para que no se hicieran sin ayuda de los compañeros. En otras ocasiones, se había llevado a cabo un cambio de puesto, o en edades más avanzadas, se había facilitado una situación de prejubilación. En este sentido, la escasez de estudios ergonómicos, solo en un 7% de los casos, como herramienta para valorar adecuadamente los posibles riesgos relacionados con las lesiones, podría tener como consecuencia directa que estas valoraciones no resultasen suficiente. No se observó ningún estudio específico relacionado con la edad y los posibles riesgos asociados a la misma. Tampoco consideraron a esta en las actividades planificadas tras la investigación de los daños, elección de equipos, formación, reconocimientos médicos, etc. De las entrevistas llevadas a cabo en las visitas, así como de la revisión de la documentación preventiva, se desprende que se asumía que las lesiones musculoesqueléticas en personas trabajadoras de mayor edad era un hecho inevitable sobre el que no se podía actuar, encontrándonos como causa, en repetidas ocasiones, que la dolencia se debía a un deterioro físico por la edad avanzada, sin mayor análisis. Cabe, por otra parte, destacar que un tercio del personal al que se le ofertaba la realización de un reconocimiento médico, un 33%, descontadas las empresas que no tenían concertada la vigilancia de la salud, renunciase al mismo. Este hecho podría poner de manifiesto una posible falta de sensibilización sobre la importancia de la revisión de su aptitud física frente al trabajo que realizan, o bien, presumimos como hipótesis, un prejuicio a declarar alguna dolencia que le pudiera impedir seguir realizando su trabajo a una edad difícil para reubicarse laboralmente hablando. Llama a su vez la atención que solo un 13% del personal resultara apto con restricciones en aquellos casos en que, habiendo padecido una patología musculoesquelética traumática o no, la persona se sometió a una revisión voluntaria de su estado de salud bajo protocolos médicos adecuados a su puesto de trabajo. Analizando cada caso, se puede observar cómo las patologías diagnosticadas tenían, como factor de riesgo principal, la adopción de posturas inadecuadas, una frecuencia y repetitividad elevada o una falta de pausas y tiempo para la recuperación. Factores que habrían tenido que llevar a un rediseño de tareas y/o de organización del trabajo. Sin embargo, las medidas a implantar no respondían a una actuación sobre el diseño de las tareas, sino que, en la amplia mayoría de los casos, se limitaban a indicar la necesidad de reducir el peso máximo de las cargas o que se solicitase ayuda para manejar cargas pesadas, dejando a la voluntad de la persona y/o de los compañeros ejecutar la medida. Por otra parte, en algunas empresas en las que se habían emitido partes de varios trabajadores, incluso con la misma patología, no se había llevado a cabo una vigilancia de la salud colectiva, perdiendo así la oportunidad de llegar a conclusiones epidemiológicas. Además de las conclusiones extraídas directamente de los resultados de prevalencia de los daños a la salud, se pueden hacer otras reflexiones relevantes de lo observado, tanto en las visitas realizadas como en la revisión documental de la gestión de la actividad preventiva. Según se ha informado al técnico en la visita, en determinados casos se consideraba lo que podríamos denominar un trabajador o trabajadora resistente a la persona objeto de la actuación. De este modo, ocupaba un puesto que otras personas habían abandonado por la penosidad de sus condiciones mientras mantenía los síntomas de lesión. Asimismo, se nos indicaba su negativa al cambio de puesto, ya que conocía muy bien las tareas a desarrollar y era reticente al aprendizaje de tareas nuevas o a adquirir nuevas responsabilidades. En otras ocasiones, el ritmo de trabajo se veía afectado por tener establecido un plus por productividad. Esto llevaba al personal a trabajar más para aumentar su prima y dificultaba, a su vez, el cambio de puesto tras la lesión. En algunos casos, en el puesto visitado, los factores de riesgo no se observaban o no presentaban una magnitud suficiente como para haber desencadenado la dolencia declarada. Sin embargo, la persona objeto de la actuación sí que había estado expuesta a dichos factores a lo largo de su vida laboral, aunque no en la actualidad, habiéndose modificado el puesto de trabajo como consecuencia de posibles avances tecnológicos destinados a la reducción de carga física mediante la automatización de procesos o la incorporación de medios de ayuda, o bien como resultado de modificaciones de la organización del trabajo a través de rotaciones de puesto, pausas y descansos que ayudasen a favorecer la recuperación. Como reflexión final en cuanto al objeto de estudio de la campaña, esto es, la incidencia de trastornos musculoesqueléticos en trabajadores mayores de 55 años de la Comunidad de Madrid. Y dentro del periodo de tiempo y la muestra abordada, podríamos concluir lo siguiente. La repercusión que pudiera tener el avance de edad en cuanto a los TME diagnosticados no ha resultado significativo en el grupo estudiado. Podemos considerar diversos motivos. Uno de ellos podría obedecer a una posible infranotificación de patologías que pudiera ser por factores como la inseguridad laboral propia a esas edades ante una posible pérdida del trabajo, la conocida como incapacidad sobrevenida, o a la concepción de trabajador resistente que asume como normal la convivencia con el dolor. Recordamos en este punto la reticencia a la realización de reconocimientos médicos en un 33% del personal. También, cabría deberse a una posible adaptación del sistema muscular del trabajador con el adiestramiento propio del tiempo prolongado que lleva realizando el tipo de trabajo con motivo de su edad. Por otra parte, si bien se asume que las capacidades funcionales del individuo merman con el avance de la edad, la carga física y mental soportada a lo largo de la vida laboral de cada individuo es diferente, condicionando el estado en que se llega a la edad avanzada y, por lo tanto, el desarrollo de las patologías que afectan al sistema musculoesquelético. En suma, las deficiencias encontradas en el sistema de gestión de la prevención de los riesgos laborales en el trabajo desarrollado por personas de más de 55 años, así como en la gestión de los daños a la salud por trastornos musculoesqueléticos notificados, nos han de llevar a considerar una serie de mejoras que pasamos a abordar en el siguiente punto.